en Sol 106.5. Por dentro.
Tus emociones, tu corazón, la valentía, el amor, la paz que llevas, el amor que das, tu espíritu, lo que llevas por dentro. Por dentro, por dentro. Lo que llevas por dentro.
Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en este tu espacio Por Dentro, como cada sábado de 4 a 5 a través de la más interactiva de la Radio Nacional, Sol 106.5. Y la verdad es que esta ha sido una semana súper, con muchas informaciones. Llegó el calor. ¿Y qué fue?
No, yo no entiendo. De lo malo le dan mucho, pero, y de lo bueno te dan un chininín así.
Oye, yo dije, pero ¿qué fue? Un calor y una cosa.
Parece que alguien encendió un botón, yo
no,
creo.
No entendí. Bueno, y me permito entonces saludar a mis compañeros. Ricardo debe de venir en camino, Rafael Corporán Quesada, María Estela de León y Ricardo, que aún no ha llegado.
Bueno, estamos aquí.
Muy buenas. Una semana que ya estamos a 25 de enero.
Enero no se dura mucho, pues se ha ido rápido.
Duraba.
El caso es que ya estamos entrando, estamos próximo a agosto y después, después estamos en Navidad ya.
No, relaja. Sí. Este va más rápido que yo.
Óyeme.
Pero, estamos pensando en Navidad.
El mes más largo que había era enero.
Sí.
Uno no, siempre intenta que este mes se va a acabar.
Sobre todo porque tú no tienes ni un cheli. No hay una cosa que dure más.
Se acabó
que
enero.
La escasez.
Se acabó enero ya. Y a propósito de enero, pues mañana iniciamos el mes de la patria, celebrando el nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, que muchos cuestionan si es o no es padre de la patria. Para mí basta y sobra que haya sido capaz de inspirar a hombres y mujeres para forjar una nueva república. María Estela.
Bueno, y con ese padre, a nuestros padres que dieron hoy que nosotros podamos estar aquí hablando de libertad y expresando nuestro parecer de lo que debería ser el Estado, toda vez que él concibió el Estado que hoy vivimos, no de la forma pensada como él la soñó, como la fraguó en los momentos en que no teníamos ni siquiera tierra, territorio, patria y no éramos ni siquiera considerados ciudadanos. A él y a muchas mujeres también que le acompañaron a él en ese gran estado de conciencia para los dominicanos y dominicanas, para que podamos visualizar a futuro que es hoy la patria que tenemos. No es la patria que él deseó, pero es la patria que estamos, hombres y mujeres, comprometidos a seguir completando ese ideario, porque fue un ideario, es una aspiración. El Estado perfecto no existe, existe el deseo y la aspiración de los ciudadanos de tener el Estado que corresponda a la mentalidad de la población.
Rafael.
Bueno, claro que sí, aparte de eso, realmente ese pensamiento todavía sigue siendo valioso en cuanto a la identidad y personalidad del pueblo dominicano. No somos... nuestra liberación no es solamente de nuestros vecinos, sino de toda potencia extranjera. Y como él decía, que hasta que no le demos
a los enemigos el escarmiento que merece,
el escarmiento, seguiremos siendo víctimas de sus maquinaciones.
Así es.
Y no somos españoles, nacimos en Quisqueya y somos dominicanos. Quisqueyanos valientes.
Bueno, dice mi amigo Pedro Rodríguez, gracias por la sintonía, Pedro, que está activo con el programa desde temprano. Y hoy, dice Pedro, hoy estamos aquí, es gracias a Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Si hoy realmente somos dominicanos, es porque esa inspiración, esa idea motivó a muchos y todavía sigue motivándonos a muchos a decir que no somos ni de allá ni de acá, que somos de aquí, que somos dominicanos, que nos sentimos orgullosos de esa bandera tricolor, que no nos interesa que nadie nos imponga costumbres, ideas, herencia que no son nuestras. Y cada vez que pienso en Juan Pablo Duarte, que muchos cuestionan, porque parece que se le olvida que en cada proyecto hay uno que piensa, hay uno que escribe, hay uno que da la galleta,
y hay, uno que
hay otro que tira el tiro, sí. Y hay otro que no hace nada porque es el que sale huyendo. Entonces, para que pudiera crearse todo ese equipo de trabajo, alguien tenía que pensar, alguien tenía que inspirar, alguien tenía que diseñar. Y entonces él fue esa cabeza. Pero además, nadie nunca ha hecho ningún cambio en ningún país si no cuenta con los recursos. Y él contaba con el abolengo que le permitía conseguir esos recursos. Entonces, honor eterno por siempre para nuestro Juan Pablo Duarte. Y sobre todo para cada uno de los hombres que junto a él, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, las mujeres,
María Trinidad Sánchez,
que fueron capaces de fajarse a construir una bandera, pero que fueron capaces de fajarse a inspirar y apoyar a los hombres en un tiempo en que las mujeres no podíamos sacar la cabeza.
Y prestábamos las casas para que hicieran la reunión, llevábamos los mensajes debajo de la falda y también tomamos las armas. Lo que pasa es que la historia, tú sabes cómo es que se escribe.
Bueno, y vamos a una frase positiva, pero esta tarde quiero avisarle, ¿no verdad?, que tenemos una invitada muy especial, nuestra queridísima doctora Jennifer Dujarí, médico veterinario. Por demás, tiene 15 años de ejercicio profesional y 12 de esos 15 ha estado cuidando a mi hijo, a Rufito. Ella es la responsable de cuidar a Rufito. Y vamos a hablar de esos seres maravillosos que llegan a nuestra vida para cambiarla. Porque recuerdo que mi amiga no le gustaba tener en la casa mascota hasta que le llevaron una Manuela. Y a partir de ahí uno no sabe de quién es el dueño.
Ellos eligen quién es el dueño, sí, o la dueña.
Y entonces pues vamos a estar hablando de esos seres maravillosos que
ya forman parte de la familia ya.
Y que mucha gente no acaba de entenderlo. Cada vez que yo veo que alguien maltrata a un animal, pienso qué animal es ese que está maltratando a una criatura tan noble.
Sí, así es.
Regresamos en breve.
Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva.
La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad.
Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón.
Es tu deseo.
música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
Bueno, y tal como dijimos, nuestra invitada de esta tarde, la doctora Jennifer Dujarí Pimentel, médico veterinaria, gerente médico y CEO de Vital B. Me gustaba más el nombre anterior, pero bueno. La doctora
Corrección,
Duharik. Es. Se lo voy a tener en Francia.
Es
francés.
Duharik.
Cuando viene a ver haitiano.
Estamos al lado.
Bueno, pues Jennifer es egresada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, especialista en cirugía de tejidos blandos. Impartió clases durante 3 años en la UNFU. Y además es de cirugía y patología quirúrgica, tiene diplomado en células madres. Pero además, lo más importante que puedo decir de ella es que es una extraordinaria profesional de la medicina al cuidado de la mascota. Yo he conocido muchos veterinarios, tengo amigos veterinarios.
La doctora Loy va a estar contenta de este programa.
Pero ama los animales.
O sea, no es veterinaria de profesión.
No, no, ella lo ama. Y yo... Sí,
de vocación.
O sea, obligada. Y una de las cosas de Jennifer es que le encanta, parece, sí. Es socia de la doctora Loy, a Jennifer es que más le encanta recoger perros, buscarle casa. Ella es así. Entonces, no sé cuál de ustedes va a empezar, porque a mí no me luce arrancar con Jennifer.
Yo quiero comenzar con...
Ella de mi familia.
Con un diálogo, porque resulta, y Jennifer lo sabe, que ahora mismo para las madres que tenemos hijas, hay muchos memes, hay toda una corriente de las mujeres y las niñas tener sus mascotas y han sustituido, si se quiere, ese sueño de la maternidad que las mujeres soñamos desde siempre con ser madre. Jennifer, ¿ese sueño se ha cambiado por tener una mascota? ¿Qué tanto cuesta tener una mascota que no cuesta tanto tener un hijo? ¿Cómo es eso?
Bueno. Yo lo que digo es que en general las mascotas nos dan un beneficio de sentido de cuidado, de la responsabilidad de velar por la calidad de vida de ese ser. Son animalitos que son muy agradecidos. Yo creo que hay una frase por ahí que dice que ojalá todas las personas o hasta uno mismo se vieran como tu perro te ve. O sea, con los ojos que tu perro te ve. Yo siento que ellos no aman, a pesar, tú le puedes hablar feo a un perro y él está ahí para ti. Así. Tú puedes llegar enojado y él te recibe siempre feliz. Siempre tú eres como lo máximo. O sea, él te ve como que tú eres lo máximo. Igual
lo que le da sentido a su existencia.
La relación con los gatos es un poquito diferente, el gato es más independiente, una relación un poquito, pero el dueño de gato es todavía, tiene una relación, un vínculo todavía más fuerte que el del perro. No, o sea, en eso sí, porque el perro es muy fiel, pero el gato, al ser más independiente, el propietario le busca más la vuelta y se involucra más.
De cariño hay que ganárselo.
Hay que ganárselo, porque el perro está ahí, es faldero, es relambío como el dominicano. Esa es la personalidad del perro. El gato es un alemán, la gente ya
cotizada.
Me permito también decirle a Maritela que hay que recordar que en la historia de la humanidad, los animales han hecho compañía de diversas formas. Las palomas mensajeras, el perro de carga, es decir, hay había una relación siempre con el mundo animal, y luego ya que tenemos el espacio de tener casa, tener vivienda, se integran ya en la parte como mascota en la familia. Entonces ya tenemos diferentes tipos de mascotas, tenemos pajaritos, tenemos iguanas.
Hasta legislaciones hay para proteger a las mascotas más allá de la vida de los dueños.
Y debería existir eso, porque realmente aquí no hay una educación de cuidado sobre los animales. Es decir, aquí no hay una sensibilización de cuál es el respeto que debemos tener a vidas que contribuyen y están con nosotros en el hogar.
En el caso de los perros, que es el más doméstico y el más
humanizado.
Sí, después de los mosquitos.
El más humanizado.
Y el más humano, el más acompañado. Sabemos que muchos de ellos, no sé si por raza o por entrenamiento, son acompañantes. Muchos para personas no videntes, otros rescatistas, otros de apoyo emocional. Pero en general, o sea, ya esos perros saben, o sabemos más bien para qué están destinados. Yo quiero saber si los perros que no son de apoyo emocional, que no son acompañantes, que no son para personas no videntes, ¿por qué le cambian la vida a las personas cuando llega un perro a la casa? Porque verdaderamente, cuando un hogar, papá, mamá, hijos, llega un perro, no importa la raza que fuere, ya tú lo puedes tomar de la calle y lo adoptaste. Esa familia cambia, no por el hecho de que llegó un hijo más a la casa, sino por ser una mascota. ¿Por qué?
Yo pienso que por la fidelidad. O sea, ese amor incondicional que creo que en las relaciones interhumanas se ha ido perdiendo cada vez más. Las redes sociales no han quitado ese tacto, ese contacto entre humanos. Yo creo que las mascotas todavía no brindan eso. Y en pandemia, el hecho de estar encerrados y muchas veces el humano se autocomplica, se autosabotea. Y yo pienso que el hecho de tener una mascota, hasta por el mismo hecho que no se comunica, que tú tienes que, es como un niño eterno, el bebé tú lo cuidas mucho porque él no, tú tienes que como que esforzarte por entender lo que él quiere. Y los perros hablan sin hablarte español. Sí. O sea, ellos, tú interpretas lo que ellos quieren y ellos aprenden también a decirte lo que ellos quieren con su lenguaje y a su forma. Y cada perro tiene su personalidad y yo creo que ese vínculo es lo que permite que sea una relación tan bella y te despierte tantas emociones y un vínculo y te desarrolle valores como ser humano, el amor, la fidelidad, la validación, la aceptación. O sea, todo eso yo pienso que tú lo desarrollas con una mascota. Y muchas veces mucho más fácil que con un humano, porque el humano complicará un poquito la cosa.
Rufito te dice cuando tiene hambre.
Rufito no es fácil, papá. Rufito tiene mi ADN, se me mordió. Rufito tiene una personalidad fuerte.
Tú sabes que también, hablando sobre el tema de Ricardo, realmente cuando hay una mascota en una casa, ella es parte de la familia completa, porque cuando no está el dueño principal o el alfa, entonces está la niña, y la niña es la que le da el sentido. Pero si no está la niña, entonces está la señora de la casa. Y él empieza a tener una relación con cada uno.
Sí, él sabe quién es quién es que va a comer y deja caer comida. La que prepara la doña, si le deja caer lo de él, él va a ir a la doña, atrás de la doña, cuando la doña te cocina.
Pero tú sabes.
Y un beneficio prácticamente, tal vez que no lo vemos, pero por ejemplo, yo tengo una perrita y un gato, una relación de odio y amor que tienen, donde yo soy la víctima. Entonces, no, pero gracias a Dios mi perrita me ha amaestrado lo suficiente. Yo estoy bien amaestrado. En esa relación, mi perra tiene, ellos las dos, yo considero que son dos grandes guardianas de mi casa. Sí. Porque mi perra está pendiente de cualquier cosa externa que suceda. Mientras que la gata del interno. Es decir, si hay cualquier petecita, si hay cualquier cosita, la gata está, es la dueña de todo lo que se mueve dentro de la casa. Pero la perra está pendiente de todo lo que pasa internamente. Entonces yo tengo un nivel de seguridad con esas dos mujeres.
Pero
esas dos.
A nivel psicológico, Jennifer, te pregunto porque tengo la experiencia de mi niña, que es una perrita, pero nosotros le decimos la niña. Y
igual
ella,
que el niño.
Desde que nosotros decimos niño, la niña, el niño ella Rufi, sale, pero tiene que le decimos como 13 años, pero sigue siendo la niña. De que yo y la niña ya sale de una vez. La parte psicológica de los perros para conectar con el que es su dueño o con a quienes ellos elijan para que sean su dueña, ¿cómo lo hacen? Porque a mí me ha pasado con la mía, que no es mía, que es de mi hija, pero desde que ella llegó se aferró a mí y yo soy su dueña. Dice mi hija que hasta se parece a mí, que no se parece a ella. ¿Cómo identificamos para conectar con ese amor y hacer que ellos, aun cuando existan muchas personas dentro del hogar, puedan sentirse seguros en la persona que ellos saben que le van a cumplir sus deseos, que lo van a mimar y que si hasta lo van a llamar la atención, cogen para donde esa persona que es a quien ellos identifican que lo protege?
Bueno, yo creo que recordar que el perro es una especie que vive en manada. Ellos se identifican en manada y tienen estructura, organización, o sea, se estructuran. Tienen una sociedad establecida. Está el alfa, que es la persona que generalmente ellos van a identificar en la casa, que es su top, su jefe. La persona, su guía, su líder. Entonces, ya los otros miembros, como te digo yo, aprenden a identificar qué rol ocupan dentro de esa convivencia. Y los perros son sumamente inteligentes. O sea, el IQ no es la especie más inteligente, porque hay otros animales en el reino animal que tienen, se ha demostrado que tienen mayor nivel de inteligencia que el perro. Pero el perro, entiendo que como se ha humanizado tanto y se ha domesticado tanto y lo tenemos aquí al lado, ya el humano está inventado con 8.500 razas y seguimos inventando genéticamente con los perros. Yo creo que eso es parte de lo que permite que uno desarrolle como ese vínculo, y también uno mismo entender que no con todos uno establece la misma relación. Cada perrito es diferente. Igual que cuando usted conoce una persona, cada persona es una relación diferente y te va a aportar cosas diferentes. El hecho de tú tener un perro, cada uno va a ser totalmente con su personalidad y su manera de ser, y así mismo va a ser tu relación.
Buenas tardes. Tenemos una llamada. Buenas. Hola.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Cómo te sientes?
Yo, que Dios te más cada día, que Dios te bendiga.
Gracias. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, una pregunta para la doctora, ahora que está hablando de perros. Mira, aquí donde vivo hay dos chihuahuas, que resulta que la perra no son mías, pero la dueña la llama y la perra no le obedece. Pero de que yo le chequeo los dedos, entonces ella me dice, mira, José Luis, esa perra es mía, y la perra como que yo llegué, llegó Dios. Si ella está ahí, entonces ella le da con el palo, la llama, y la perra, así yo la llamé, ella va a bañarse, ella hasta para el veterinario, todo chévere. ¿Cómo se explica eso?
Gracias, José Luis, por tu llamada.
Bueno, contestando la pregunta de José Luis, yo entiendo que esa chihuahua te identifica a ti como su alfa. O sea, ella te identifica a ti como su líder. Cuando tú llegas, por eso ella obedece pues el comando de tu llegada y le da prioridad. Aunque la que le pone la comida y le da el techo es otra persona, ella ha identificado en ti esa persona con la cual ella se hizo ese vínculo contigo.
Tú sabes que a propósito de lo que dice José Luis, yo percibo, quizá es algo que yo me lo invento, pero yo me doy cuenta, por ejemplo, con Rufito, que Rufito te puede detectar qué persona tiene una buena energía, sí. Ay, y qué sí. persona
ellos son
no tiene
detectores de frecuencias.
Cuando alguien llega a mi casa, yo sé a quién yo dejo entrar y a quién yo no dejo entrar.
Claro. Por el olor que de él sabe, él determina.
Él si es una gente que no tiene buena vibra, él se va, se mira, esos pelos se le paran así. Y él se para en dos patas en esa puerta.
Sí, no deja
y no
pasar.
Hay forma de que pueda pasar.
Porque
no
usted importa cree que le ladran sea. A los colmaderos.
Y entonces yo,
bueno, es que al colmadero no le gusta el perro. Ahí está la tendencia de que los perros le ladran a los motores a veces por el ruido. Y sí. El colmadero tiende, y aquí no hay una cultura general, sí. Ese tipo de personas que dan ese servicio, generalmente no le gustan. No voy a hablar en general porque yo conozco mucho delivery que son chéveres con los animales. Pero hay esa cultura en general, y yo creo que la mayoría de los perros, bueno, no le gustan los delivery.
El de mi casa de paso. Por ejemplo, no le yo le digo, mira, niño, tú eres negro.
Y el ruido estridente.
Tú no puedes ser racista porque no quieres saber de moreno. Digo, tú me estás viendo sí. El color, pero del pobre Michelle él no lo puede ver. Uh-huh. Era a Michelle lo ha acorralado en varias ocasiones que casi Michelle se muere del corazón.
No, tengo pacientes que no quieren saber de hombre y pacientes que no quieren saber de mujeres. Entonces, o sea, que
déjame dejar esta
de
pregunta
sexo.
En el aire, ejemplo, para cuando regresemos.
Perdóname, yo le digo a Rufito, yo sé que tú tienes como un sentimiento extraño porque tú eres como medio raro en materia de amor, porque él tiene amor con Edward era el asistente de María Estela, y tiene amores con el menor, y ahora con Anderson. Sí. Esos son, le digo, mijo, hay que revisarte porque tú con esos tres varones eres loco.
Mm-hmm. Óyeme, para dejar esta pregunta en el aire, porque tenemos que ir a la pausa, porque generalmente los perros de la calle, como dice Carmen Luz, son más propensos a repeler las personas de color que a las personas que no son de color. Regresamos en breve.
Ay, Dios mío, de verdad aquí hablando.
Tenemos como tres programas paralelos.
Dios mío, porque de verdad que el que tiene una mascota en su casa.
¿Tiene
¿sabes?
Un hijo? ¿Tiene un hijo? Oye, es un hijo.
Ahora, lo que yo no acabo de entender.
Perrijo. El perrijo, ahora el término.
Yo no acabo de entender cómo es que una gente se lleva a su casa una mascota y después la abandona. Ay. La maltrata, le da patada.
El que maltrata una mascota para mí no es digno de confianza, ni siquiera para...
Se va de viaje, lo dejan sin agua, sin comida.
Lo hace con una gente.
Exactamente.
Son personas que no tienen consideración hacia los seres vivos.
Yo recuerdo una vez que frente a mi casa se fueron de fin de Semana Santa, y ese perro comenzó a gritar. La primera noche yo no dormí.
Como una gente gritando.
Y al otro día en la mañana yo sentía que a mí me iba a dar un infarto, porque era una cosa, una angustia que yo tenía tan grande.
En Estados Unidos
que yo dije, no, yo tengo que llamar a los bomberos. Y yo llamé a los bomberos.
Y ya van.
Y fueron. Aquí y se subieron por el balcón y sacaron, porque yo creía que yo me iba a morir si ese perro se moría.
Jennifer, ¿con quién se queda la mascota? Mira, ha habido un cambio en las legislaciones, sobre todo aquellos países europeos, que hay familias que no tienen hijos y donan sus riquezas para cuidar a su mascota.
Millones.
Millones. Y surge la pregunta, porque he visto mucha discusión a nivel de la plataforma de parejas que no tienen hijos, que lo único que tienen en común es una mascota, un perro. Y al momento, ¿con quién decidir quién se lo lleva? Bueno, lo pueden dividir en dos. Alguien se tiene que quedar con la mascota. ¿Con quién, de manera psicológica, quién pueda darle la protección de la pareja? ¿Con quién debe quedarse la mascota?
Mira, yo creo que hablando la gente se entiende. Sí, yo lo que digo es porque me pasa mucho, lo he visto mucho en mi día a día, parejas
tenemos
que compran...
una llamadita, Jenny. Perfecto. Hola. Buenas.
Hello, buenas tardes.
A su orden.
Ay, me encanta escuchar sobre las mascotas porque yo la amo. Óyame, al lado de casa hay un perro que lo dejan en el patio para que cuide la gallina, pero lejos de ellos. A veces de madrugada, como hacía maullando, ¿qué se llama eso?
Uh-huh. Aullando.
Aullando.
O ladrando.
Ay, tantos ratos llorando, y yo ya no me dormía, ahí me dolía el alma. Sabes que son muy amigos míos, pero yo quería llamar a la Fundación Protectora de Animales. Uh-huh. ¿Eso sería depresión o algo que tenía ese perro?
Estaba solo.
Está solo en el patio, de vez en cuando va alguien a echarle alimento. Wow. Pero así, él ha sabido durar un mes.
Ay,
ahora mismo tiene 15 días.
Mire, llámela, llame
a la Fundación. Sí, yo no llame, tengo el llame. Número de la... pero...
Gracias por su okay. participación.
Gracias.
A su orden. Hola.
Buenas tardes.
Buenas.
Ok, ¿cómo están por allá?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo está San Cristóbal?
Afanando, estaba de...
Ay, Ramón, te tumbé la llamada por cerrar una. ¿Tú me oyes ahí? Ramón.
Tiene que tomarla.
Espérate. Dile a Ramón que me vuelva a llamar. Tú sabes que... Romer, cógeme esa llamada ya, porque tú sabes que yo la tumbo toda. Bueno, Jennifer, yo creo que ella puede llamar a...
Sí, que llama a la Unidad Protectora de Animales. Creo que hubo un cambio de quién manejaba eso, que ya no es la Procuraduría, pero está el FEDA, que ahora es un grupo de personas que se organizaron y están uh-huh. trabajando mucho con el ayuntamiento a nivel gubernamental.
Ah, ok.
Yo le hacerle una pregunta si a Jennifer también.
Hola, buenas.
Hola.
Buenas.
¿Aló?
Sí, sí.
Oiga, ¿cómo detectar cuando un perro puede convertirse en un potencial agresor del dueño o de los niños en la casa? Gracias.
A usted.
Ah, mira, excelente pregunta.
Muy buena pregunta, Jenny.
Bueno, yo creo que educarse. Educarse a entender el lenguaje de los corporal, de las señas que nos da un animal y no nada más un perro. Lo que pasa es que aquí ahora mismo hay una sobrepoblación de animales en callejeros. Hay mucha muy mala práctica de los propietarios irresponsables. El dominicano no tiene una cultura de responsabilidad, muchas veces con nosotros mismos y mucho menos con los animales. De recoger heces, de de recoger, o sea, ser respetuoso, encargarte de tu mascota, llevarlo al veterinario, mantenerlo saludable. Son animales que pueden transmitir la rabia. La rabia es una enfermedad zoonótica que es altamente mortal, tanto para ellos como para nosotros. Y parte del cuidado y de tú cuidarte a ti es que ese ser vivo que vive contigo tiene dientes, y si tú no sabes respetar o entender su lenguaje, él te puede atacar. Y si tú no cuidas su salud, tú estás en riesgo de tú enfermarte también, o que él te haga un daño mayor, de una enfermedad, porque si hay enfermedades que ellos no pueden transmitir a nosotros, y viceversa. Pero yo creo que educar, si tú ves que en tu vecindario hay un perro agresivo, sobre todo ahora el tema de los pitbull, que realmente me da mucha pena que a nivel de redes sociales se le desacredite tanto una raza que fue creada para ser niñeros. Sí. Yo tengo uno en la clínica.
Tenemos una llamada. Buena, hola.
Saludos, Luz del Carmen, Cristino Canelo por aquí.
Primero, hola, Cristino.
Antes de todo, como no me había comunicado desde el año pasado, feliz Navidad y mucha salud y año nuevo, en este nuevo año que
igual comienza, para ti, igual para ti.
Y la salud sobre todo. Estuve en San Cristóbal, por cierto, pero volver a Santo Domingo es un infierno. Pero vamos a hablar sobre el tema. Esa es a propósito de la señora que está diciendo sobre la salud. Señores, eso del tránsito nos va a enfermar a todos. ¿Cuándo vamos a contribuir todos, gobernantes y gobernados, con el tránsito, que es un caos, que eso es un dolor de cabeza? Lo que es el tránsito y la salud mental nos llevó ya a aceptar. Lucifer, buenas tardes.
Gracias. Jennifer, hay un tema de salud pública con los perros. Yo veo muchos animales deambulando. En estos días he visto el ayuntamiento, sobre todo a nivel del Distrito Nacional, vacunándolo, pero hay una falta de conciencia, y ahí quiero saber el régimen de consecuencia que debemos tener las personas que sí nos duelen y que vemos a los animales como parte de la familia para poder hacer la denuncia. En esa responsabilidad del Estado para proteger también a la ciudadanía de esa proliferación, porque hay que decirlo, hay lugares donde hay excesiva cantidad de perras dando a luz, o sea, pariendo, Y son muchos. O sea, cuando tú quieres venir a tomar dos o tres en la esquina, hay cinco, hay seis. ¿Cuál debería ser la responsabilidad del Estado con el estado de situación de los animales? Hay mucha gente que los envenena como una forma de darle respuesta a la impotencia que tienen los ciudadanos frente a ellos.
Yo creo que sí, que a nivel gubernamental, que creo que está arrancando, se deberían hacer centros de salud animal, no necesariamente todo el tiempo gratuito, pero sí a bajo costo, que la población tenga acceso a un sistema de salud más económico, y que el veterinario, que lo subsidie el gobierno también. Hacer campañas de castración. He participado con muchas fundaciones como Cirujana de Tejido Blando. Castración. O sea, la única manera de controlar la sobrepoblación de animales en la calle es la esterilización. Castrar los animales. O sea, es la única forma, y sobre todo, por ejemplo, los gatos tienen un ciclo de reproducción demasiado rápido, y de donde usted tenía un gato, en 3 años usted saca 3,000 gatos. Entonces, la única forma es castrar. Pone a nivel legal también consecuencia, causa, o sea...
Para el maltrato.
No solo el maltrato, la tenencia responsable. También. Porque no es nada más maltratar, es tú tenerlo bien, educarlo. Porque los perros, él hablaba de la educación de entrenamiento. Es como tú mandas al perro a la universidad. Él va a hacer un diplomado en buscar gente. Sí. Él va a hacer un diplomado en detectar drogas en el aeropuerto. Él va a hacer un diplomado,
necesitar dinero.
Entonces, usted tiene que invertir en la educación de su animal para que el animal no sea un problema para usted. Porque ¿qué fue? Que tú no le dedicaste tiempo. Tú no le dijiste a él lo que tú esperabas de él. Y ellos son súper inteligentes. La mayoría
lo saben. Oye, así como Jennifer, sucede algo. Por ejemplo, hay gente que tiene diferentes tipos de relación con su mascota. Por ejemplo, yo duermo con mi perrita.
Yo también.
Y ella se pelea la gata, y ella no, en la cama no hay zona libre ahí. Pero hay gente, por ejemplo, que tiene su situación. Entonces le hablan mal a los perros. ¡Pase de ahí! Baja. Como que ellos entienden, como que ellos están haciendo algo malo.
O lo tiran.
O es que no se coma eso. Eso es una... Realmente, la comunicación con ellos debe ser otra. O es que ellos se mueven mucho por instinto o por beneficio. Por ejemplo, mi perrita, yo la enseñé a... Lo primero, alimentarse. Porque esa es la forma de yo premiarla a ella también. Sí. Entonces yo manejo una relación con ella, que ella sabe lo bueno y lo malo por ahí.
Sí.
Porque también esto le voy a decir al caballero, cuando hay un tipo de agresión o algo del perro, uh-huh, hay que notificárselo. No, bad girl, uh-huh, decirle palabras, uh-huh, que no sean...
Educar.
Sí, entonces eso hay que hacerlo y constantemente mantener ese tipo, no de vocearle, porque ellos no entienden eso, no entienden ese tipo de cosas, sino de mantener esa comunicación.
Es un niño, tú un niño voceándole, no logras nada.
Yo hice un curso de telepatía para comunicarme con los animales.
Wow.
Pero la pregunta que... Sí, lo tengo
una llamadita.
La pregunta que te voy a hacer después de esto es cómo poder ayudarnos con el presupuesto y el cuidado médico de la mascota, ya que realmente las autoridades no tienen ninguna participación a nivel de salud pública para dar soluciones los cuidados.
Hola, buenas.
Carmelus, otra vez José Luis. Mira, dile a la doctora, por favor, que si sabe de quién quiere 6 perros chau chau, que tengo una vecina que parió 6 y no lo puede tener.
Jennifer.
Bueno, que le manden a través de ustedes, nos compartan la foto, tratamos de compartir. Realmente, lamentablemente, el chau chau es un perro un poco complicado en cuanto a personalidad, ya de por sí, porque he tenido chau chau en mi infancia y conozco la raza. Y a nivel de veterinaria tenemos respeto. Porque son... Son muy del dueño, fue una raza que lo crearon los asiáticos, y tienden a no manifestar no dar señales cuando van a hacer atacar. Entonces son muy familiares, muy del núcleo y con las personas extrañas. Entonces, en este tipo de clima, un perro con pelo muy denso. Entonces, a veces ese tipo de cosas.
Complicado.
Porque ahí vamos a la tenencia responsable. Castre su perro, porque ahora ¿quién le vamos a dar a esos perritos? O sea. Perfecto. Es un ciclo que hay que cortarlo desde ahí, porque que el problema de esas vidas, vamos a salir del paso a regalarlo, pero ¿y qué va a pasar?
Tú sabes que
las personas que lo van a recibir tienen esta información, o sea, el que lo tiene, ya la mamá tiene esta información, quizás no.
Por ejemplo, antes de irnos a la pausa, algo que yo he visto mucho, y por ejemplo, a ti te gustan los gatos, y yo tengo una gata que parió 7 gatos, y yo acecho donde tú vives y te dejo los 7 gatos en la puerta.
Y la caja.
Porque en mi edificio.
Los gatos lo botan mucho.
En mi edificio le pasa mucho. A la pobre Viviana, que tiene como 40 gatos ahí, que la van a desalojar del edificio.
A mí me encantan los perros.
Cada vez que alguien tiene gato, le dejan 3 en la puerta a Viviana.
Igual que en mi casa. Mami vivía castrando los gatos que le dejaban.
No, pero ¿cómo hacer con los gatos de Viviana? Pero quiero agregar algo. Una de las cosas que a mí más me impresionó cuando estuve en Turquía era ver tantos gatos y tantos perros. Y yo dije, ¿qué hacen todos estos perros y todos estos gatos en la casa? Y muy bien alimentados. Y entonces el guía de nosotros nos dijo, el gobierno le paga a las personas para que los perros y los gatos de las calles sean alimentados, sean protegidos, castrados y eso. Y tú veías aquellos gatos y aquellos perros también papeado.
Que no tenían dueño.
Que no tenían dueño. Entonces dijo, ¿pero no tienen dueño? Sí.
Entre paréntesis,
son del Estado
claro,
Dominicano, claro. Que a través de sus alcaldías, sus ayuntamientos, protege a todos esos animales. Ojalá podamos nosotros decir lo
amén.
Mismo. Vamos a una pausa.
Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
Bueno, y continuamos con este espacio. De verdad que nosotros teníamos 350 mil preguntas para Jennifer y todas se han quedado
en el aire. Por favor.
Carmelus, que nos dé unos consejos. Mira, que nos dé unos consejos para que el pueblo dominicano, para que podamos cómo balancear un buen cuidado preventivo con el cuidado que también de correctivo. Y ver que también qué solicitudes le podemos hacer a los ayuntamientos, al gobierno general y a salud pública. En sentido general, porque yo, por ejemplo, vivía una vez en Miami y en la ciudad yo tenía la oportunidad de tener vacunas y tener...
Gratuitas.
En muchos casos, de acuerdo al presupuesto de las personas, eran gratuitas, sino con un mínimo le ponían chip, te ponían lo que era básico de la rabia y lo que eran los en algunos sitios de las ciudades. pero también te lo castraban gratis.
Claro.
Y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué solicitudes nosotros debemos esperar para que nuestros legisladores que oyen este programa de Carmen Luz Beato?
Hay mucha sensibilización. Ay,
sí,
a nivel
porque
de
yo
los
me hubiera podido cambiar el vehículo con todo lo que yo me gasto en Rufito. Alérgico, esto. Alérgico a la avena, alérgico, qué sé yo qué, gastritis, vesícula.
Todo. Pero hay un proyecto de protección.
Sí, ya yo creo que se arrancó. Lo que le dije de la organización FEDA, yo creo que es un conjunto de personas que, por lo poco que he visto, no he tenido ningún contacto cercano, pero lo he visto en las redes y les sigo. Creo que han comenzado también el ayuntamiento, han hecho mucho parque canino con la colaboración también de Mayen Veterinaria. Hay muchas charlas, hay mucha... Fíjense como también ahora en este tipo de espacio la gente ha dado la oportunidad porque ya es una demanda y sobre todo después de la pandemia creo que creció todavía más.
Y ya hay
más.
Hotel y restaurantes.
No, ya hay espacios que nada más es para mascotas. O sea, ya no es de que
los malls están aceptando. Sí, ya, claro.
Está mejorando mucho, nos falta porque realmente somos un país... subdesarrollado.
Pero entiendo que hemos avanzado en ese tema bastante.
Hemos avanzado. Ya el perro no es un animal de patio, ya no se le da harina con pico y pala.
Hay gente que está diciendo que se aceptan mascotas porque he escuchado.
El miedo que come pechuga.
He escuchado sitios, sobre todo de muchachos, adolescentes y jóvenes, que donde no le aceptan la mascota no van.
Yo no voy. Yo no me voy. La mayoría de las veces yo no me voy de fin de semana a un sitio donde no me cojan mi perra, porque yo me voy con mis perros. Oh. Eso me llena. Son mi compañía y yo. Voy, o sea, para yo pasarla bien, quiero estar con mis animales.
Tú sabes que una vez estoy yo en casa de mi hermana, dice Selman, y estamos en el comedor sentado, y yo me senté en una silla muy cómoda, y entonces uno de esos perros me tiene una vigilancia ahí, un gardeo.
Tú estabas en su silla.
Un gardeo, y un gardeo, y yo dice, ¿hay algún problema? Y dice, es que tú estás sentada
en la silla. Sí, muévase, eso es mío.
Y yo... Ya se di su silla.
Claro, es que la foratera ahí era tú.
Y él se estacionó en su mesa, en su silla. Sí. Y entonces, pero todavía sigue siendo costoso tener responsabilidad con una mascota.
Yo creo que el gobierno puede destinar, respondiendo, terminando, como alguna sugerencia al tema gubernamental, es hacer un tipo de presupuesto de que quizá no hay tanto presupuesto para abrir veterinarias, pero dar un subsidio y patrocinar, por ejemplo, 100 castraciones en tal veterinaria y pagarlo el Estado, porque pagamos impuestos. Y ya es una demanda, ya la mayoría de las sociedades a nivel internacional, países muchísimo más culturizados, reconocen el valor de los animales.
Para el bienestar de la familia, ya
culturas muchísimo más avanzadas que nosotras lo han reconocido desde siglos y nosotros los dominicanos comenzamos ahora en esta tendencia de reconocimiento y validación hacia ese tipo de especies y la relación tan hermosa que se desarrolla y el beneficio que trae para nosotros como humanos. Yo creo que sería una idea favorable seguir fomentando, sobre todo en los pueblos donde hay menos educación, porque aquí en la capital hay mayor educación, pero los pueblos, las zonas donde
todavía
hay...
Todavía lo apedrean y los...
Son lo bestias, apedrean, son dar bestias. Campañas de educación...
Y lo pintan...
Dale seguimiento al tema de la penalización. Ya la ley se creó, dale seguimiento a esa ley. Pero aquí no se le da.
Aquí todavía no hay seguro médico.
No, las redes, sí, ya, las sí. Redes ya hay seguro médico, ya hay varias aseguradoras que
y
están
hay
teniendo.
También, ¿cómo se llama eso?
La cremación, cremación. Planes de cremación funerarios para mascotas, tanto como cementerios.
Y hay zonas para su. Para su entierro, para su...
Te hacen te ponen una carpa, están la gente del Blandino y están el Blandino solamente tiene el servicio de cremación.
De cremación.
Los del Parque del Prado tienen una sección para muy, muy hermosa para la gente que lo quiere enterrar. Ya eso cada quien su creencia, lo que considere. Sí creo que el entierro tiene un costo de mantenimiento del nicho. Económico, pero para cada quien
yo
te ponen,
voy a
tú puedes llevar un padre,
como
llevar
yo
gente.
Yo creo en la cremación, yo voy a cremar a Rufito.
La mía me la llevo yo para mi campo.
Y cuando se muera, ¿qué va a hacer con ella?
Me la llevo allá.
A enterrarla en su campo, claro. Ella tiene su espacio, sí, ella tiene su terrenito aquí en la Pachamama.
Para que rebeldezca.
Claro.
Yo ahora me voy del polvo. Lo voy a cremar y voy a su ceniza.
Vuelvo al polvo.
Ajá.
Bueno, vamos ya en la parte final, Jennifer, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde estás ubicada? ¿Qué tipo de servicio ya en los 2 minutos que nos quedan?
Bueno, Vitalvet está ubicado en la avenida Paseo de los Reyes Católicos, número 7, en Arroyo Hondo Viejo, cerca del Nacional de la Rotonda hacia Cuesta Hermosa. Uno de los teléfonos es 829-551-4968. Tenemos un equipo maravilloso, no soy solo yo estoy dando la cara por mi tribu.
¿Y redes sociales, Jennifer?
Que la gente arroba VitalBetRD, nos pueden conseguir en Instagram. WhatsApp, nos manejamos mucho por WhatsApp, a cualquiera de los números que pueden ver en Instagram. Y básicamente damos la mayoría de los servicios. Tenemos un hotel muy lindo, con capacidad limitada, porque el espacio no nos da. Pero... no soy solo
pero
yo.
Pero siempre está lleno ese hotel.
Habemos 15 miembros de equipo que hacemos que la experiencia de las mascotas y de los propietarios sea muy linda. Sí, o sea, sabemos cuidar perritos.
Y con gatos. Con amor.
No, sí, un ambiente ya, de verdad.
Ya Rufito cambió a Jennifer por la bella Ruby.
Sí, claro. Me tienen cambiado. Y se lo dije a Ruby que estos días me cambiaron.
Señores, pero gracias. Está bien. Gracias, Jennifer. Nos encontramos el próximo sábado y, por favor, si usted tiene una mascota, cuídela, ámela, protégela. Si no, entonces busque que alguien le dé esa atención. Si no lo va a atender como a usted le gustaría que lo atienda, entonces no tenga mascota. Nos encontramos el próximo sábado.